vereda, mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si el calor te persigue, no corras.
Busca una heladera amiga.
Y un tema para acompañar.
La UNE.
La UNE. La música te alivia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Y además, este martes 23, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense al 22 al 28 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
De sol a sol queremos dar algo del corazón. Vimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano,
la vida es simple.
Sombra,
agua
y mucha paciencia. Sobre todo, para esperar al churrero en la playa.
La UNE.
La UNE.
La música te hidrata.
asqueroso que me pudiste dar.
Suite.
Shit.
En verano,
la vida es simple.
Sombra,
agua
y mucha paciencia. Sobre todo, para esperar al churrero en la playa.
La UNE.
La UNE.
La música te hidrata.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo,
estás en las mejores manos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es...
Esto es...
Esto es...
La Cúpula.
El despegue de tu día.
El despegue.
Y qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo compartir minutos más, minutos menos en este maravilloso programa, acompañando a Bartito.
Acompañando a Bartito en este momento tan difícil.
Bancando a Bartito en este momento
tan difícil. Buscando trabajo en diciembre.
Che, bueno, acá estamos. 17 wow. minutos pasaron de las 11 de la mañana, previa de las Navidades.
¿Vas a cocinar algo?
No, porque no me suele tocar ese rol a mí.
¿Nada llevas?
No. O sea, sí, llevo, pero no comida.
Alcohol.
Yo me encargo de la bebida, por lo general, y del postre.
¿Y postre qué?
Siempre llevo helado.
Ah.
Siempre llevo helado, sí. ¿Qué te parece muy común?
Sí, Navidad.
¿Y qué puedo llevar entonces? A ver,
algo navideño.
¿Como por ejemplo?
Y garrapiñada, turroncito, la mesa dulce.
Qué asco. Qué cosa que me da asco.
Ay, a mí me encanta.
Asco me da la garrapiñada, el mantecol, la pasa de uva cubierta con chocolate.
La pasa de uva cubierta con chocolate amargo.
Ah, qué asco.
Uf, podría comer.
Qué asco.
Me encanta la almendra, almendra bañada en chocolate.
No, asco, asco. Para mí, ¿qué comprar? De postre tiene que ser o ensalada
en el mínimo,
de fruta.
Claro, bueno, sumar una ensaladita de fruta con la bochita de helado.
¿Ensalada de fruta?
Y, perdón.
¿Helado?
Sí.
Y champán, para hacer un
bueno,
lemon champ.
Eso, sí, me lo robaste. Que siempre...
Muy goloso.
Siempre el que si compras helado, de mínima, llévate un kilito, depende de la cantidad, sí. De un limón al agua para el lemon champ.
¿El lemon champ es con limón al agua?
Sí. ¿El agua? ¿Qué? ¿A la crema lo ponés?
No sé, no pregunto, no sé.
No, no sé, el limón yo siempre lo compré al agua. Claro. Nunca compré la crema.
Ahora, qué rico un limoncito al agua con un champucito.
Oh,
fresquito en estos días de calor.
Yo ya compré el vinito, lo tengo guardado en la heladera, enfriándose.
Y la bebida, por lo general, a mí me gusta en Navidad y en Año Nuevo tomar caipirinha.
Mirá.
Porque es fresco y porque te la pone como... Entonces, quiero comprar una buena casalla.
¿Una buena qué?
Una casalla.
Casaca.
Y quiero comprar unas limas.
Wow.
Y un poco de...
¿De jengibre?
No, de... ¿Qué lleva? ¿Lleva azúcar? ¿Lleva menta?
Bueno, era su cosa favorita, sabía hacer. ¿Querés que te cuente cómo se hace?
Menta,
ponés la calla acá.
Menta. Hielo. Hielo picado.
Muy bien.
Hay que comprar en la hielería, hay que comprar hielo picado.
Y acordate de agarrar la lima, la cortas en una rodajita con la pielcita, sí, y al final, en el borde del vaso.
Ah, ¿lo pasás?
Lo pasás, entonces tomás un disolvente.
Hija borracha, mirá cómo sabe hacer la de
pelea. Borracha.
Che, sí,
voy a... Ayer hablando de borracha, me tomé un vinito, un vino sola. Bueno. Más o menos, no, casi. ¿Vieron que hay una cepa? Que de hecho se debate si es española o es argentina. Y parece que es la cepa originaria del país, que se llama la criolla. ¿Alguna vez probaste el...?
No, creo que no.
Sí, lo probaste el otro día en el lugar de vinos, tuvieron un vino criolla.
Ah, miramos.
¿El que te gustó? Bueno, es como un tipo de vino, tipo Malbec, tucu, criolla. Oh, por favor, es como un rosa, pero tirando a un color medio rubí, medio colorete.
Rubí.
Wow. Lo pones en la heladera ese, frío. Es como más, me gusta porque es más seco que el rosado, a veces viene seco, pero viste que a veces son dulces, como el blanco lo detesto. Sí. Bueno, ojo con el criolla, porque se está empezando a poner... Y fui al súper y vi un criollo y dije, a ver...
Lo voy a probar.
Así que recomiendo eso.
¿Sos de embriagarte en Navidad?
Sí.
¿Te gusta ponerte un poquito...?
Me descontrolo en Año Nuevo.
Bien.
Pero Navidad, para pasar la Navidad, hay que tomar.
Sí, no queda
nada. Y uno se pone simpático, ¿viste?
¿El Vitel Toné? ¿Sos del Vitel Toné?
Sí, pero en casa siempre hacía mi vieja y hace un tiempo que dejó de hacer. A veces hace, a veces no. A mí lo que más me gusta de la mesa navideña es la tablita de todos fiambres y ananá y melón. Yo puedo, esa entrada puede estar ananá, melón, jamón. Ananá,
melón, jamón crudo.
No, yo hago así. El ananá con el jamón crudo y el melón con el jamón cocido natural.
¿Pero no es al revés?
Bueno, yo digo como lo hago yo.
Mirá vos, vas en contra, sos como el pescoy, vas en contra de la corriente.
Wow. Bueno, eso es como mi momento favorito de lo salado.
Che, ¿qué te iba a decir?
Ah, y el pionono, que lo hago yo.
A mí me gusta el matambre de pollo.
A mí no. Lita siempre compra de pollo y de carne y eso yo ni lo toco.
El matambre de pollo me vuelve loco, bien fresquito, frío. Pones una rodajita de matambre de pollo, un viteltonecito, un sabuchito de viteltoné, una ensaladita rusa con mucha mayonesa natura, bien fresquita.
La Waldorf, hace Lita una muy buena Waldorf, eso sí.
Qué cosa, rey, bien frío, todo frío, frío,
sí,
frío.
Me gusta esa secuencia.
Y una caipirinita. Vos se ponés todo loco.
¿Y cuándo empezás con el champán vos? ¿A qué hora?
Yo no tomo champán.
Ni siquiera.
Solo tomo champán con lemon jam.
Era un nene.
No me...
¿Vos eras el que cuando comías helado lo batías todo junto?
No era tan ordinario. No puedo tomar ni champán, ni bebida blanca, ni nada.
Pero si vas a tomar caipirosca es bebida blanca.
Bueno, pero tiene azúcar, se pasa.
¿Pero por qué?
No, me cae mal, tengo malos recuerdos. Porque una vuelta quebré con champán en el boliche La Zorra de San Bernardo.
Muy bueno.
Y a partir de ahí nunca más pude probar champán.
Pasa eso con el alcohol. A mí me pasó de muy chica con el Gancia. No puedo ver un Gancia.
Otra cosa que me parece horrible.
Aparte más la spray, chicos, son muy dulces.
Y esto vamos a bailar en Navidad, perdón. A ver. Mientras baja Papá Noel, Noel con su trineo.
Y llegaron ya los reyes en Andrés. Me echó a tarde, a pasar. Esos son nosotros. A mí me gustaban más los Reyes Magos que Papá Noel.
Mirá, pero re aburrido los Reyes Magos, no pasa nada interesante.
No, le dejabas el pastito, al otro día te levantabas y bueno, Lito se encargaba de hacer una simulación de huellitas. Desparramaba el pasto y decías, esto es comprobable.
Claro, esto pasó.
Y el que estaba chocho en realidad era Mateo, que le encantaba el pasto y para mí eran las patitas de Mateo.
Mi viejo siempre le dejaba un pernil a los Reyes Magos. Le dejaba en el patio de la casa un pernil.
Y de casualidad el otro día le estaba desayunando pernil.
Y el otro día no había nada, ¿sabes? Es raro, nunca entendí por qué hacía eso. Pero siempre le dejaba buena comida a los Reyes. Pasa que son tres que vienen pateando de hace 40.000 kilómetros por el desierto, tienen hambre. La mayoría le deja una cookie y un vaso de leche, pero hermano, se cagan muriendo.
Yo no le dejaba comida.
¿Hay que dejarle comida?
No, yo solo los animales.
Un vasito de leche y dos cookies.
Era re yankee.
A los Reyes
Magos. Dos cookies con chips de chocolate y Nutella, le dejo yo. Y después le digo, para el postre le dejo un sneaker. Y un bacon frito.
No, bueno, en teoría, la tradición dice que hay que a Baltasar, a Melchor y a Gaspar, hay que dejarles una cookie, un vasito de leche fría, porque ellos vienen caminando siguiendo la estrella
leche
de Belén.
Leche fría, nunca escuché lo de leche.
Leche fría, sí. Vienen caminando mucho. Muchos kilómetros por el desierto siguiendo la estrella de Belén y necesitan descansar.
La estrella de Belén es literal. Y puedes hacer lo que ibas a hacer. ¿O no lo ibas a hacer?
No sé.
Sos un hijo de puta. Es un hijo de Buda. Es tremendo, ¿entendés? ¿Para qué no estás? Estamos en el momento ideal, hay que hacer tiempo, porque el estacionamiento medido, como en Quilmes, no funciona en esta ciudad. Bueno, contame algo de la estrella de Belén, al menos.
La estrella de Belén...
¿Literalmente ellos perseguían una estrella en el cielo?
Literalmente.
¿Y quién es la estrella de Belén?
La estrella de Belén es la estrella de Belén, es la que guiaba a los reyes magos...
¿Hacia qué?
Hacia el nacimiento de Jesús.
¿Pero qué llegaron? ¿4 meses después?
Y tardaron, sí, tardaron. Cuando llegaron ya había tomado la comunión Jesús, ya estaba crecido. Pero
ya estaba reviviendo, ya estaba resucitando.
Ya había resucitado. Ellos seguían la estrella de Belén que les indicaba el camino perfecto para llegar a encontrarse con Jesús, que era el niño, el Mesías que nacía.
¿Pero cómo sabían ellos ya de antemano que era tan importante ese bebé?
Y porque se las habían junado a ellos, se las habían avisado.
¿Quién le dijo?
Y Telegram. Por Telegram les habían dicho que ya había nacido.
Viste que Telegram maneja otro tipo de información.
Telegram tiene otro.
En Telegram suceden otras cosas, chicos.
Sí.
Yo me lo desinstalé.
En Telegram en esa época había muchos alquimistas que eran dealers. Los dealers alquimistas de la época les tiraron: che, mirá que nace.
Mirá que viene.
Seguí la estrella y llegás. Y cuando llegaron.
Sí, que había.
Estaba el pesebre, que es lo que vos representás y pones abajo del arbolito. Estaba el niño Jesús en una canastita con mimbre. Una cartita de mimbre que habían comprado en Parque...
De Camino.
En Parque Saavedra.
Sí.
Una cartita de mimbre y había vaquitas...
Una velita artesanal.
Vaquitas, monitos, tigres. Cabritas.
Tigres.
Serpientes.
Ahí flashó. ¿Cómo ver tigres?
Estaban todos los animalitos del bosque.
Del bosque.
Que se habían reunido para ver el...
quería ser cura.
Pero es verdad. Y si no me crees...
Ella debe saber muchísimo
tengo una persona, tengo una persona que puede corroborar todo lo que acabo de contar sobre
miedo,
la Navidad.
No confío, no creo.
Y que entra al estudio Eugenia Jouni, señores.
Wow.
Un aplauso para ella.
Nuestra mujer.
Ahí está. Entra Eugenia Jouni. Acordate, vas a ver que todo.
Sobre todo lo del tigre, me imagino.
Porque además ella.
Él dice que en el pesebre había un tigre.
Bueno, ahora le vamos a preguntar. Para que es un quilombo. A ver, ahí se acomoda.
Ella siempre nos trae calma, paz y además mucha sabiduría.
¿Cómo le va, querida Eugenia?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien.
Detesto el tránsito.
Ah, sí, bueno, claro, es terrible.
Es así, salí hace más de una hora de mi casa y recién llegó.
¿Cuál es tu rey mago preferido?
Baltasar.
Bien.
El negro Baltasar. Llegaron ya los reyes.
Entonces,
eran tres,
Melchor Gaspar y el negro Baltasar.
Che, qué lindo.
¿Y de Melchor qué sabemos?
Que era viejo, que era el más grande de todos.
¿Y el otro?
Gaspar era el del medio, Baltasar era el más joven.
¿Pero ellos eran hermanos?
No eran.
¿Amiguitos?
No, eran reyes magos.
Eran reyes.
Yo no sé qué dice la Biblia, chiquis.
Se conocían del secundario.
Habían hecho el bachi juntos.
Che, ¿sos una persona navideña, Eugenio, o te chupa un huevo?
Soy extremadamente navideña.
Bien, me gusta.
Muy navideña, me gusta mucho. Disfruto mucho de la ritualidad.
Bien, yo también.
La ritualidad me ordena en el medio de mi caos natural. Sí. Ciertos rituales me ordenan. Me gusta armar el árbol. Me hace mucha ilusión desde que soy muy chiquita. Me gusta... Papá Noel.
Ah, sí, a mí también.
Y todo lo que implica. Aunque sea esta idea del regalo como algo que uno da. Lo que sea, grande, chiquito.
Para la oreja.
Pero...
Sobre todo, perdón, porque durante estos años te he hecho bastante regalos y vos no me hiciste ninguno.
Bueno, basta.
Bueno, quiero que sepan algo. El regalo implica necesariamente un vínculo. Es
bueno, se ve que no tiene vínculo conmigo.
La parte básica, lo fundamental en la relación humana empieza con el don, con el regalo. O sea, que yo te regale algo... implica que hay una reciprocidad de alguna índole entre nosotros.
Me gusta lo que dices.
Que no necesariamente tiene que ser un regalo ni implica valor, pero sí implica cierto grado de reciprocidad de algún modo.
Hace poco le comí una talita a Barto, que me compré acá en la aldea ecológica.
No me voy a olvidar cuando me vaciaron la cuenta de Banco Provincia y vos me regalaste un sanguchito de miga.
Bueno,
eso sí.
Esas cosas cuentan.
Porque fue tremendo.
Vamos a los bifes, Euge, que estamos con poco tiempo.
Yo voy a hablar de algo que me importa mucho y que es la vacunación.
Muy bien.
Ah, mira vos.
Porque últimamente se están presentando casos de enfermedades que en nuestro país estaban, se creían, erradicadas, como el sarampión, como la tos convulsa, incluso llegando a generar muertes de bebitos. Entonces, me parece importante que hablemos de esto, que hablemos de qué son las vacunas, cuándo empezaron, cómo se empezaron a distribuir, cuáles fueron sus principales resistencias, que, oh sorpresa, no han cambiado demasiado. La vacuna como en sí, como vacuna, primera vacuna de la historia, se descubre en el Reino Unido, Edward Jenner, 1776, empieza a observar que las personas, principalmente mujeres que hacían esa tarea, pero también varones, que ordeñaban vacas en situaciones de epidemia de viruela. Tenían la enfermedad, pero de un modo mucho más leve y como que nunca era mortal, una enfermedad que era potencialmente normal, mortal, sobre todo en situación de epidemia. Entonces se da cuenta de que las vacas en las ubres tienen unas pústulas de la viruela bovina y que él pensó que quizás si se inoculaba a algunas personas con ese virus de la viruela bovina, podía tener el mismo efecto que tenían las personas que habitualmente estaban en contacto con eso y que las ordeñaban y que como mucho le salían unas pustulitas en las manos y fin. Ese fue el origen de la vacuna y como el experimento tenía origen en las vacas...
¡Vacuna! ¡Chicos, por Dios!
Vaca, vacuna.
No, no.
Yo sabía que
no lo puedo creer.
No lo puedo creer.
Bueno, eso. Así empezó la vacuna. La primera expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en el año 1801, fue como la vacuna llega al territorio americano en época de la colonia, al actual territorio argentino. ¿Cómo se conservaba la vacuna en la época en la que no existía refrigeración? De brazo en brazo, de persona en persona. Es decir, una persona era inoculada con el virus, tenía las pústulas. Entonces, cuando
esa persona... ¿Durante el viaje en barco iban vacunando?
Iban enfermando gente para que la vacuna fuera de brazo en brazo, de persona en persona. Había un grupo de personas que no habían tenido la enfermedad y que era la forma de conservarla y de que se mantuviera en un viaje en barco que duraba meses.
Claro.
Llegan al actual territorio argentino y entre 1802 y 1807 empieza la vacunación. El Cosme Argerich, el del hospital Cosme Argerich, Saturnino Segurola, fueron las personas que estaban encargadas del proceso, no solo de realizar la vacunación, la inoculación, como se la llamaba en ese momento, sino también de difundir argumentos por los cuales la gente se vacunara.
Claro.
Porque además la vacunación no era con un pinchazo, era con un tajito en la piel en el que se le ponía el... como el suero que tenían las pústulas de las personas que tenían la enfermedad, y esa era la vacunación. Entonces vos llegas a un lugar, te van a enfermar, literalmente hablando, te van a hacer un tajo en la piel, te van
a... Sí, la tenés que convencer.
La tenés que convencer de que un poquito se va a enfermar, pero que es mejor que morirse de viruela.
Claro, claro.
Como había todo un argumento. Entonces, ¿cómo empezaron a generar eso? Y ustedes me avisan cuando tengo que redondear un poquito, me hacen un circulito. ¿Cómo empezaron con todo eso? ¿Cómo llegaron? A través de personas que eran confiables. No solamente los médicos, sino principalmente los curas. Los curas en las homilías decían de la ventaja de vacunarse, explicaban, y además explicaban otras medidas que eran importantes, como medidas de higiene extrema, que eran importantes para prevención, que no se difundiera, no se esparciera la enfermedad en el caso de que hubiera algún brote.
Si tendríamos que buscar a los curas de hoy en día, capaz que los streamers tendrían que decir que se vacunen.
Capaz que sí. Por supuesto, hubo resistencia.
Y pues los curas ya no tienen.
Los curas ya no, pero no por ahí poder. Algún streamer sí. Había argumentos en contra y los principales lugares de difusión eran la prensa. De hecho, los médicos argumentaban y contraargumentaban en periódicos como el Telégrafo Mercantil a principios del siglo XIX, donde decían cuáles eran los principales argumentos a favor. Los principales argumentos en contra se mantuvieron siempre más o menos estandarizados. Era, bueno, si mantenemos todo limpio y la gente come bien y tiene buenas condiciones de vida, no hace falta inocularles nada, no se van a enfermar. Era esta más o menos la cosa, una cosa medio naturalista, que podría ser reproducida en cualquier influencer naturalista del día de la fecha. Era más o menos ese el argumento, pero lo cierto era que eso funcionaba y entonces se empezó a difundir al punto que durante el rosismo, como la mortalidad entre los indígenas era muy superior a la de los criollos, porque los criollos tenían como cierta inmunidad que traían transgeneracional, entonces era como, bueno, la mortalidad entre los criollos era del 20% y entre los indígenas era del 80%, era muy alta. Entonces, Rosas empezó él mismo, se puso al hombro una campaña y se juntaba con los caciques, hacía tipo una reunión y se pedía que lo vacunaran a él adelante de los caciques como para que dejarlos tranquilos de que era algo seguro. De hecho, hay un texto del cacique Pinsen que decía que Rosas era medio loco y que a cambio de tajearles la piel y ponerles un líquido, les daba vacas. era como el intercambio que hacía, pero para él era muy importante porque se estaba muriendo toda la población, entonces era el modo que había encontrado de que generar esa confianza para que la gente se vacunara. La vacunación, pensemos lo importante que es la vacunación, que a nivel mundial recién en 1977 se consideró la viruela erradicada mundialmente. O sea, el impacto que tiene la vacuna, pero la importancia que es sostenerla en el tiempo. Porque no alcanza con que un 2% de la población se vacune,
sí, en un país 5%, sí, en otro no.
Tal cual. Es re importante. O sea, en 1977, recién, y pensemos que la vacuna es de 1776, se pudo considerar que estaba erradicada a nivel mundial. La otra vacuna, que en Argentina fue como la segunda antes de un calendario de vacunación más amplio, fue la de la difteria, que a principios del siglo XX ya también ofreció muchas resistencias. De hecho, el debate de la vacunación tuvo que ver con muchas voces a favor, pero también voces en contra. Los socialistas principalmente eran los que estaban en contra, con el mismo argumento naturalista de que si la gente tenía buenas condiciones de vida, buenos empleos, casas en condiciones adecuadas, no se iban a enfermar y no iban a necesitar vacunarse.
¿Ya aparecía ahí lo de mi cuerpo, mi decisión, un poco?
Era un poco esta idea del liberalismo, pero también estaba el liberalismo que, con cabeza, con racionalidad. Por ejemplo, Sarmiento decía que la vacunación era un bautismo laico. Oh, era esta idea de es importante vacunarse. Y de hecho, el primer antecedente de obligatoriedad en nuestro país de la aplicación de vacunas está en la Ley de Educación Común de 1884. El artículo 13 habla de las condiciones edilicias y habla de las condiciones de higiene y de vacunación y revacunación de los estudiantes.
Eso debería exigirse, ¿no? Que en el colegio
exige,
cuando entras
se exige, muestres. De hecho, se exige. El calendario de vacunación es obligatorio recién en Argentina,
sí,
desde 2018,
sí,
no es hace tanto, pero sí, desde el 78, por ejemplo, había un calendario de 3 vacunas obligatorias y sí, para el ingreso escolar son obligatorias algunas vacunas. Yo quiero señalar algunos números que fueron difundidos,
sí,
por el Ministerio de Salud con un discurso, en mi no tan humilde opinión, un poco ambiguo. Espera, ¿dónde tenía yo esto?
Búscalo tranquila, sí. No hay ninguna apuro.
Porque apurados de seguramente estén Baltasar, Melchor y...
Tremendo lo de vacunas, ¿eh? Me la llevo
No, es terrible.
Mato a todos.
La cantidad
en Navidad
de conversaciones...
Entre Vitel y Vitel,
sí,
¿vos sabés por qué se llama vacuna?
La cantidad de conversaciones que voy a levantar con esto.
Escuchen esto.
Sobre todo lo de la sub.
En el ingreso escolar... La vacuna contra la varicela, el refuerzo, cayó un 54% con respecto a 2022, medido en 2024. La triple bacteriana cayó un 50%. La triple viral, el refuerzo para el ingreso escolar, cayó el 47%. El refuerzo en el caso de las provincias que tienen riesgo y que tienen la vacuna de fiebre amarilla integrada a su calendario, el 30%. Digo, hay una caída en la vacunación infantil y que está medido en el ingreso escolar porque es el momento en el que el Ministerio de Salud tiene un registro. Digo, es muy importante. La vacunación contra la polio cayó un 47%. Sí. Poliomielitis es una campaña de vacunación que empezó en el 56, sí, como un problema de salud nacional y que salvó a muchas personas de la muerte, de tener discapacidad, de discapacidad de por vida. Digo, son enfermedades que tienen consecuencias muy importantes. Esto, me parece que es importante que sepamos que las vacunas están y existen desde hace siglos, que hubo un avance científico que desde el siglo XVIII va luchando y va entendiendo, digo, esto que Sarmiento decía... El bautismo laico. Es esta idea de, bueno, chicos, esto funciona. O sea, podemos tener 1000 reparos, pero funciona y funciona en comunidad. Digo, no alcanza con que me vacune yo. Tengo que estar vacunada yo, tenés que estar vacunado vos y vos para que no nos enfermemos y entonces no enfermemos a otras personas. No es una cuestión de decisión. O sea, la decisión individual opera si te vas a vivir al medio de la nada.
Donde
no tenés. Exactamente. Donde no tenés contacto con otras personas. De hecho, lo que pasaba a principios del siglo XIX, las enfermedades se difundían mucho más rápido en las ciudades que en espacios rurales, donde el contacto entre las personas era mucho menor. Entonces, Pensemos en la salud como un bien colectivo, pensemos en la salud como un derecho que tenemos que cuidar entre todos, no es solamente una responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado está en haber declarado en una ley la vacunación del calendario oficial nacional como obligatorio y proveer tiempo, forma y cantidad y gratuidad esas vacunas para que toda la población, sin distinción de posibilidades, pueda acceder a ese derecho.
¡Euge, candidata!
No, Euge, va, Euge, con la pinto, Euge.
No, mejor, porque con la pinto choca, Euge.
Qué velocidad. Euge,
sí,
querida.
Para la santa, respirá.
Cerré la idea, che.
Sí, no, muy bien cerrada, además.
Y quiero decir algo. Esta es mi última columna.
Ay, no me digas.
No, ponemos mal.
Y les quiero decir algo. Les quiero agradecer muchísimo porque cada columna, desde la primera, un 25 de mayo, hasta esta, que es la última y hablamos de vacunación, fueron momentos de absoluta felicidad y lo disfruté un montón. Les quiero agradecer de verdad la escucha atenta, las preguntas, los intercambios, el hecho de sentirme bien recibida y de un modo muy amoroso. Así que gracias.
Gracias a vos, Euge. Te queremos mucho.
Sí,
gracias.
Sos muy capaz.
Sos la mejor. Vamos a una tanda, amigos. Cortitas, ya venimos.
La cúpula.
Una nave para surcar
la realidad
sin prenderse fuego. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
De repente, no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
La UNE.
La UNE.
En modo verano.
Respira música.
Chamuyan en mi barrio, me tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, me tengo los vaqueros por el suelo. Vení a saber cómo te la pego, vos pareces mambrú con ese pelo y todavía te dejo que circules el círculo sagrado que nos une. Detrás del muro están todos reunidos, fumando y respirando. ¿De qué circuito hablas? ¿Qué círculo tenés? Circunvalación, circunvalación. Y bajo en la avenida, muy reconocida. Ay, no amor a dos, y 2672. ¿Y dónde me respiro? color. Gente repartida y risa descosida. Ay, sin comparación, sin comparación.
Bueno, señores, y escuchar esto es como escuchar, es el soundtrack de la Ciudad de La Plata. O sea, si La Plata tuviera una música, sería esto, entre muchas otras cosas, pero principalmente uno de los emblemas de nuestra ciudad. Tiene que ver con Circunvalación, tiene que ver con la comparsita que despide su año. Ahora, el 27 de diciembre, en Niceto se viene un show de la hostia, señores, que va a estar espectacular. Y ya estamos con los mismos protagonistas. Mirá, y te dan, inclusive, te dan sus flyers. Estamos con Emiliano Alfino Santillán, cantante, y Noel Gómez, es el guitarrista de La Comparsita.
Hola, amigos.
¿Cómo andan, chicos?
Buen día.
¿Todo bien?
Bien, acá andamos.
Están, me gusta su energía.
Sí, sí, están tranquilos.
Sí, nosotros estamos muy... Sí, tenemos que bajar, nosotros estamos muy a fútbol.
Venimos de una bajada sobre la vacunación que hizo Euge Jounis en tiempo récord.
Sí, fue mucha información.
No, venimos, sí, estamos tranquilos, la verdad que estamos contentos, relajados, esperando el show del sábado, que es un show muy importante para nosotros, y haciendo toda la logística, te decía recién, afuera del aire, se me está explotando el teléfono, y bueno, eso es parte del laburo.
Che, ¿cómo se están preparando? Porque un Niceto no es poca cosa, terrible show seguramente si viene, me imagino que están a full con todos los preparativos.
Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos con lo que está sucediendo, la banda está rotando un montón de medios importantes de capital, del país. Hay una gran movilización de acá de la ciudad, que salen 7 micros, 6, 7 micros. Estamos hablando de un montón de personas que se están movilizando para ir a vernos, así que agradecerle a los chicos que sacan los micros, Toti de Citibel, Martina de la cervecería, los chicos de Pogo, Cruzando Caminos. Son gente que salen de distintos puntos de la ciudad, que nos acompañan, de corazón.
Igual, históricamente, ustedes son una banda que tiene mucho aguante, de gente que siempre los sigue para todos lados. ¿Hay una misa comparsitera ahí que se arma?
Sí, es bueno la comparación de misa, una linkea automáticamente, claro, con el tema de Redondos, ¿no? Pero sí, la verdad que tenemos un público que es muy fiel, que se moviliza mucho, que nos acompaña a un montón de lugares y bueno, que eso hace que esto sea más grande y contagioso.
Estamos escuchando ahora la
charlábamos de eso, ¿no? Sí. De guitarrista.
¿Se llama Reversión? ¿Cuál sería el nombre correcto? Porque esto es Circunvalación, pero es como un Circunvalación nuevo, 2.0.
Sí, es como una colaboración. Una colaboración, se puede decir también, porque tiene la particularidad que está Felipe Barroso de Intoxicados tocando la guitarra.
Sí, lo escuchamos. Aparte, el sonido también está como mejor laburado, ¿no?
Fresco.
Sí.
Calculá que ese tema creo que está en el álbum de 2006.
Hace 20 años.
En el 2006, desde el 2006 es Circunvalación, el primero.
¿2004? ¿Toda la estación?
Toda la estación.
Claro.
Sí, o sea, nada que ver. Primero, nosotros como músicos aprendimos un montón de cosas, después la tecnología que ayuda también, y bueno, que es otra banda, que es otra formación la que grabó.
Claro.
Y se ve reflejado en la frescura del audio. Hicimos unos retoques de la estructura de la canción, o sea, aggiornar la era. Estamos muy en la era de la velocidad de TikTok y de Instagram, y bueno, me parece que hay que reflejarla directamente también en las canciones.
¿Cómo fue la incorporación de Barroso ahí? ¿Cómo fue el mix? ¿Cómo se encontraron para
y
esto?
Se dio en un streaming que nosotros fuimos a un streaming del Abasto ahí de Gustavo, Gustavo Méndez, que nos invitó en vivo. El chabón dijo que él había estado ahí, Felipe había estado ahí, le dijo, me encantaría invitarlo a Niceto, y el chabón acasó el teléfono al toque, le mandó un audio ahí en vivo. Lo invitamos y Felipe al otro día les contestó, y ahí ya hicimos el match ahí por telefónico, y el chabón vino acá al estudio Villa Elisa, compartimos casi todo el día, y de hecho ahora estaba por mandar un mensajito a ver si se
claro, se copa Niceto, ¿no?
Y es la idea.
Che, ustedes tienen estudios ya para sus grabaciones propias, porque me imagino que disco a disco van también mejorando las producciones.
Sí,
tengo
sí.
entendido que también han mandado cosas a Estados Unidos a masterizar o
exactamente. Mirá, nosotros tenemos nuestra sala de ensayo que es la casa de nuestra madre.
Sí.
Pobre madre.
¿Son familia?
Sí, somos hermanos por distinto padre, por eso tenemos otro apellido.
Uy, el aguante de esa madre con...
Pero no, ¿lo he escuchado hace cuánto, madre?
Y la madre, ahora, en la sala estamos hace 3 años, en esta sala. Pero bueno, de toda la vida, mi vieja siempre venía a los shows. Pero bueno, tenemos nuestra sala propia donde ensayamos 3-4 veces por semana, lo que requiera la situación. Y después tenemos estudio, como en este caso, Coestudio, que es de Sebastián Percal, que es un gran ingeniero, que lo recomiendo, la verdad, porque se ve reflejado en el audio. es un lugar accesible, que te tratan bien, donde estás cómodo y podés laburar con audio de primera.
Mira ahí.
Eso es lo que decís de donde grabaron el City
Eco Studio, en Villaliza. Sí, de Sebastián Percal, es un gran ingeniero y aparte ya es amigo, tantos discos que hicimos juntos nos hicimos amigos.
¿Y vos cuándo te incorporaste?
Yo entré hace 10 años.
Ya un montón también.
Se abrió el hueco y entré.
¿Y entraste?
¿Cuántos años tiene? Porque ustedes arrancaron muy pibe, vos.
Y yo arranqué en el 2001. Yo tengo 44 años ahora. Claro. Y estamos transcurriendo los 24 años de carrera. O sea, el año que viene serían 25 años de carrera. Impresionante.
¿Y se está pensando algo para los 25? ¡Bueva!
Y se está pensando. Depende mucho de lo que suceda a nivel general, ¿no? De la economía.
Claro.
Depende mucho de eso, pero sí, obviamente vamos
a hacer una gran siempre fiesta. Siempre se encuentra la manera.
Sí, vamos a hacer una gran fiesta. Aparte, el año que viene va a ser un año de mucho toque, mucho show. Tenemos ya cerrado varias producciones en Gran Buenos Aires, en el interior del país, en varias provincias que afortunadamente...
¿Hay alguna provincia ahí fanatizadita? ¿Viste que siempre pasa algo bizarro y por ahí se te fanatiza?
Sí, mirá, tenemos Córdoba, hay mucha gente, tenemos mucha gente de Tucumán, tenemos mucha gente de Jujuy, tenemos gente de Mendoza, o sea, uno lo ve a través de las redes sociales, charlamos con la gente, después también vemos las estadísticas de Spotify.
Uruguay,
el otro día estábamos viendo que se duplicó la cantidad de oyentes, o sea, teníamos cierta cantidad de oyentes y ahora se duplicó de repente... En Montevideo vamos a estar también el año que viene. La verdad que nada, estamos haciendo un gran trabajo. Estamos muy contentos de la actualidad y con ganas de seguir haciéndose conocer a la banda.
¿Sigue habiendo entradas para Niceto?
Sigue habiendo entradas, quedan pocas, sí, por sistema Passline. Y también quedan muy pocas en Rebel Music, que es acá nomás. 50, 10 y 11.
Ah, para comprar
tickets. Una casa de música por Hard Ticket. Los tickets duros los pueden encontrar ahí. Viste, hay gente que por ahí no.
Aparte a mí me gustan los tickets.
Claro.
Viste, la old school.
Sí, como esto. Comprar el ticket. Como esto. Dame el ticket, dame el papel.
El papelito esto es increíble.
De hecho, estuvimos en el recital de Las Pastillas del Abuelo en Quilmes.
Los Pérez.
Estuvimos en Los Pérez García en Flores. Y así en un montón de shows.
¿Repartiendo eso?
Nosotros mismos, mano a mano.
Volante.
De boca, mano a mano, boca en boca, como decíamos antes, porque me parece que acá está la. ¿Viste?
Sí, la mística.
Sí, exactamente.
Pará, ¿y cómo se llevan con eso? Porque recién decías que estamos en un momento en donde estamos todo el día con el dedito.
Scrolleando
Reels. Y me hablabas de las métricas de Spotify, de los números. ¿Cómo se llevan? ¿Le dan pelota a eso? ¿O no les quedó otra que darle pelota?
No, sería un careta si te digo, nosotros no enfocamos en lo nuestro. No, sí, lo estamos todo el tiempo viendo, comentarios, likes, es inevitable.
Pero ¿cómo encontrás el equilibrio entre no enloquecer y perder como la esencia, digamos, para no terminar?
Enloquecer ya es normal en nosotros.
Del argentino, porque estamos todos en una situación bastante precaria mentalmente hablando.
Lo de enloquecer es normal en nuestras vidas, pero no, la verdad es que lo tomamos con naturalidad, sí, con profesionalismo. Nos gusta un poco la estadística, o sea, somos medio enfermitos de la estadística, de la planificación. Claro. De hecho, mucho tiempo laburamos de manera independiente, o sea que nosotros teníamos que encontrar nuestros espacios y moverse de manera astuta, porque la industria te pasaba por arriba si no. Así que bueno, ahora tenemos el apoyo de Pirca Record, que nos están dando una mano para la difusión y eso, que es importantísimo para nosotros. Entonces es como que estamos mucho más livianos, ¿entendés? En todo eso.
Vas empezando a delegar también.
Empezás a delegar y nada, la verdad que estamos felices, contentos y disfrutando el momento.
Che, me gusta, una de las cosas que más me gusta cuando vienen músicos a este estudio es que traigan el instrumento. Me gusta que esté la guitarra el instrumento y también el instrumento del señor, su aparato fonador, que también es un instrumento.
Era fonobiólogo.
Ahora no, una audiometría le voy a hacer a los chicos. Che, ¿podemos cerrar con música?
Sí, cómo no. ¿Qué hacemos? Enroscado.
El que quiera.
Sí, Enroscado, que es el primer corte del álbum Volar, que es el último disco. Que nos dio muchísimo fruto, está sonando en un montón de lados. Y bueno, espero que le guste esta versión.
Bueno, nos despedimos con esto, gente. Feliz fiesta, porque no nos vemos más hasta el viernes.
Viene Papá Noel.
¿Puedo decir algo antes?
Sí, obvio.
A través del Instagram de la banda La Comparsita Rock Oficial pueden encontrar todos los puntos de donde salen micros de la ciudad con los teléfonos. Así que para la gente que se quiera trasladar hasta allá.
Cuando te querés ir allá, no vas a ir manejando porque
y volvés
una cerveza.
Un
poquito pasado de energía.
Para volver más livianos.
Señores, suena en la UNE, La Comparsita con Enroscados.
Vamos.
¿Será el humo me persigue o que te recuerdo tanto? Sigo tropezando, siempre ya parece adrede. Esa luna que me sigue y me hace perder el norte. Y tal vez será que todo lo que toco rompo, si sabes. No encuentro nada que me baje un poco. ¿Ves cómo me voy enroscando? Voy y vengo deambulando como un perro ya hace rato. Tus perfumes me persiguen y me hacen perder el rastro. Y sigo tropezando, siempre ya parece adrede. Es que a veces me atemora un poquito lo que viene. Y tal vez será que todo lo que toco rompo sin saber. No encuentro nada que me baje un poco, ¿ves? Cómo me voy enroscando y no encuentro la salida. Vamos otra más. Y tal vez será que todo lo que toco rompo sin saber. No encuentro nada que me baje un poco, ¿ves? Cómo me voy enroscando y no encuentro la salida.
Gracias, chicos. Muchas gracias, sí, por haber venido.
Un placer.
27 de diciembre, Niceto. Ya saben, nosotros nos vemos. ¿Felices fiestas?
Sí, vamos, Papá Noel. Arriba Cristo. Lindo. Vamos, que nace Jesús.
Vamos, Jesús.
Está fujando María.
¿Dónde está el pesebre? Nos vemos. Chao.
Siempre ya parece adrede. Esa luna que me sigue y me hace perder el norte. Y tal vez será que todo lo que toco rompo sin saber.
Una nave para surcar la realidad
sin prenderse fuego.
Llevarte. Si la mañana te está masticando, ¿a dónde podemos llevarte? Si la mañana te está masticando, del asfalto puedo escucharlo. ¿Acaso vamos hacia ciudad?